debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por otra oportunidad para adorarte esta mañana. Gracias por tu palabra esta mañana. Pedimos que bendigas este servicio. Pedimos que quites todo obstáculo para que podamos adorarte con alegría y adecuadamente. Gracias por lo que tenemos en Cristo. Y gracias que todos los enemigos están debajo de sus pies. Y pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. No podemos hacer nada, nada separado de tu Espíritu Santo. Oramos como creyentes que nos ayudes para que podamos escuchar de ti, para que podamos orar, cantar y adorarte en espíritu y verdad. En tu nombre pedimos estas cosas para que tú seas glorificado en nombre de Cristo. Amén. El primer cántico. Cantamos. Número 50. Amén. Pueden sentarse. Muy buenos días. Para empezar, buscamos a Isaías capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Isaías 9, del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabalón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino de mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombre y el cetro de opresor como en el día de Madán. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, la paz, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén, pueden sentarse. En este momento bonito, podemos orar juntos. Lo hacemos los miércoles en la tarde a las 7:30, pero cuando estamos juntos es buenísimo. Que podamos ir al Dios juntos, unidos como una familia. Y vamos a nuestro Dios en este momento. Vamos, nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias que nos desees que vayamos a ti en Cristo, en la sangre de Cristo. Gracias que tengamos el deseo y la habilidad de ir a ti. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el esfuerzo que nos des por medio del Espíritu Santo. Gracias que somos tus hijos. Somos coherederos con Cristo. Tenemos todas las bendiciones y todos los privilegios de hijos. Somos adaptos y somos benditos. Has hecho tanto por nosotros en Jesucristo. Diste tu hijo primogénito y nos das todas las cosas. Padre, oramos por tu gloria por todas partes de tu creación, como leemos en Salmos 8, a los animales, los peces, todo que has creado en el mundo, e incluso en los cielos, las estrellas y todos los cielos. Y el Señor Jesucristo es Señor de todo, y todo está bajo de sus pies. Gracias por Él. Oramos por tu gloria sobre todo. Oramos por tu misericordia para con nosotros como nación. Hemos experimentado momentos difíciles. Hay muchas cosas que están sucediendo. Gracias por las oraciones respondidas. La Corte Suprema ha cambiado la ley de Roe versus Wade. Gracias que van a ser salvos muchos bebés no nacidos y oramos por estos bebés no nacidos que pueden venir a Cristo. Y sí, todavía existe mucho trabajo para hacer. Necesitamos ser testigos y necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Y es una causa buena, la causa de vida. Gracias por la vida física y gracias por la vida espiritual, vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Y te damos gracias por Él. Y oramos por los ministerios como Soundview Pregnancy, puedan proclamar Cristo y cambiar corazones por medio del Espíritu Santo. Y de nuevo, pedimos salvación para estas madres e incluso para los bebés no nacidos. Hay muchas personas con motivos malvados. Pedimos que cambies sus corazones. Te damos alabanza, te damos gracias por tu bondad. Gracias por las muchas almas que has cambiado, que has salvado. Y estamos tan agradecidos por la vida nueva. Somos creación nueva en Cristo. Gracias por la clase que tenemos de membresía. Ha sido cambiado muchas personas por medio de tu palabra y Espíritu Santo. Gracias por la vida que tenemos aquí en esta iglesia. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias por el amor que tenemos aquí en esta iglesia. Y este amor viene de ti, claro que sí. Oramos, te damos gracias y alabanza por oración respondida. Gracias por Diana Espósito, que ha mejorado, su ojo ha mejorado. Pedimos que le ayudes de dormirse bien y que pueda confiar en ti. Gracias por el sobrino de Pastor Dan, esta oración respondida. Gracias por las muchas oraciones respondidas. Han sido muchas enfermedades curadas y te damos la alabanza y la gloria. Gracias por tu misericordia. Gracias por los que tenemos. Gracias que podamos orar por estas personas como Carolyn Barnum. Oramos por ella y oramos por el ministerio nuevo de la Casa de Ancianos. Gracias por Dave McMillan. Él necesita recuperar, ha sufrido problemas con la cabeza, problemas de pensar. Pedimos que le ayudes, que bendigas la terapia física y pedimos que ayudes a su esposa Jean McMillan. Oramos por Barbara Lark. Oramos que le des ánimo, que pueda tener el cuidado que necesita. Oramos que trabajes en los miembros de su familia. Oramos por Conway y Elaine. Elaine Conway, oramos por ella y oramos que no haya cáncer, que no hay nada y ningún problema con ella. Ayúdales a confiar en ti. Pedimos que uses y ayudes estas cosas para el bien. Y bendigas a su familia, por favor. Y oramos por Florence y Lily. Esta semana van a Texas, van a vivir en Texas. Ayúdales en este cambio. Y sus niños, incluso, y Lily está embarazada, pues pedimos que les cuides, les protejas, que les mantengas. Estamos tristes porque ellos salen, pero tú tienes propósito bueno. Oramos por las familias de la semana, oramos por Ralph, oramos por él. Pedimos que continúes dándole gracia día tras día. Pedimos que le uses aquí en el cuerpo, que pueda crecer en la gracia y conocimiento de Cristo. Bendígale en el estudio de los hombres y en la escuela dominical y que pueda crecer. Y mientras que él te sirva, pedimos que le bendigas, que le des ánimo, que pueda enfocarse en ti. Oramos por la familia de Lau, que ahora vive en Georgia, cerca de Atlanta. Gracias que ellos puedan visitarnos mucho. Pedimos que le bendigas. Pedimos que les des una iglesia buena allá en Georgia. Pedimos que bendigas a su matrimonio, sus hijos. Y pedimos que bendigas a todos los hijos y que sean salvos, que puedan conocer a Jesús, que puedan ser salvados y bautizados. Y te damos alabanza, te damos gracia por esta oportunidad de estar aquí y escuchar la predicación. Gracias que por esta gran bendición y este privilegio de escuchar de ti. Pedimos que bendigas a Pastor Dan, que le des esfuerzo, que le llenes con el Espíritu Santo para que pueda predicar tu palabra en poder, para que muchos aquí sean cambiados, incluso que muchos sean salvos hoy en día. Pedimos que nos des ánimo, que nos bendigas de toda manera y que levantes los muertos espiritualmente. Pedimos tu bendición. Y mientras tomamos la ofrenda, es una bendición a dar fuera de amor por lo que has hecho por nosotros en dar tu Hijo, Jesucristo. Gracias por lo que has hecho y pedimos que bendigas estas cosas en nombre de Cristo. Amén. Pongámonos de pie para la doxología. Pueden sentarse. En este momento buscamos el Evangelio de San Juan. Estamos en capítulo 1 de Juan. Vamos a continuar nuestro estudio de Juan. De nuevo estamos en capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3, 4 y 5. Pero para el contexto empezamos con versículo 1, para el contexto hasta el 5. En el principio se nos dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Jesús, se habla de Jesús de una manera positiva. Hay muchos que hablan muy bien de Jesús. De hecho, es raro encontrar a una persona que no hable muy bien de Jesús. Por supuesto, sabemos que una vez que le planteamos las palabras de Jesús, entonces esto es cuando una persona se enoja. Dado que la mayoría de personas no conocen las palabras que él dijo, cuando escuchan la palabra Jesús, piensan en él de una manera positiva. Muchas personas dicen que Jesús fue un maestro bueno, o fue un ejemplo bueno, o las personas dicen Jesús tiene mucho coraje. Muchos no tienen problema para decir que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Piensan en todas las personas que dicen esto. Los mormones dicen esto. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es el Mesías y Cristo. Los unitarios dicen que Jesús es el Cristo y Mesías. Los musulmanes también dicen que Jesús es el Cristo. Todas estas personas dicen que es el Cristo. Y a primera vista, esto suena genial, especialmente al considerar la razón por la cual Juan escribió el Evangelio de Juan. Él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mucha gente dice Jesús es el Mesías. Entonces, todos tienen razón en su entendimiento de lo que significa, y la respuesta es que no. A esas religiones falsas dicen que Jesús es el Mesías, quieren decir algo completamente diferente a nosotros. Escucha de nuevo a Juan en 20:31. Se nos dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este Jesús, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios hecho carne, el único que puede reconciliar a los pecadores con Dios. Cuando decimos nosotros que Jesús es el Mesías como cristianos, esto es lo que estamos reconociendo. Nos referimos a algo muy diferente. Uno debe creer en un Jesús correcto, no en un Jesús inventado. Sería malo que nosotros afirmamos un falso Jesús cuando escuchamos cosas acerca de Jesús que no son correctos, sabiendo que ellos rechazan lo que dicen las Escrituras. Y no debemos estar de acuerdo con ellos si no tienen razón. La verdadera sería malo para afirmar un Jesús falso. La verdadera creencia en Jesús requiere que entendamos quién es Jesús. No es suficiente decir Jesús es el Cristo. Debe ser el Jesús correcto. Nuestro texto de hoy nos dice algunas cosas hermosas sobre el Señor Jesucristo. Nos dice que es Él. Él es el fundamento de la vida misma. Que Jesús es la luz y la vida del mundo entero. Se nos dice en versículo 3, todas, hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él. Se nos dice que Él es el creador de todo. Dice todas las cosas. De nuevo, Él es el creador. El Señor Jesucristo es el creador de todo. Se nos dice en Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Solamente hay un creador, es Jesucristo. La Biblia nos dice que solamente hay un creador y se llama Yahweh. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y es aceptable decir, Dios el Padre creó todas las cosas, el Espíritu Santo creó todas las cosas y Jesús creó todas las cosas. Todo esto es correcto. Y así se nos dice en Isaías 44. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. El Creador se llama Yahweh. Vemos por todas las partes de las Escrituras, los tres miembros de la Trinidad. Se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, el Dios, el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Todos creyeron el universo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan está expresando el caso de que este es el Cristo bíblico. Y algo que debe decirse acerca de Él es que Él es el Creador. Esto es algo que simplemente afirmamos, pero no lo contemplamos tanto como deberíamos. Que Dios es el Creador de todo. Simplemente habló y todo se hizo realidad. Piensa en la tierra. Las mentes más brillantes que nunca existieron. Incluso ellos no podían crear ni polvo, pero Dios creó todo. Se nos dice, Jesús creó todas las cosas. Piensa en la tierra y todo lo que hay en ella. Piensa en las criaturas de la tierra y en cómo se mueven. Piensa en nuestros ojos y en lo increíbles que son. Son muy complicados. Los ojos transmiten datos a 10 millones de bits por segundo. Jesús ha creado todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Piensa en el universo. Los científicos dicen que hay más que trillón de planetas. ¿Y tú sabes a quién? Conoce a todas las planetas y todas las estrellas por nombre. Jesús puede, porque Él creó todo. Él ha creado todo. Todo lo visto y no lo visto. Y aquí estamos en nuestro estudio. Hay dos cosas. O puedes creer lo que Jesús creó todo, o puedes creer lo que el mundo dice. El mundo dice que el universo no tiene diseño. Y todo es al azar. No hay propósito, no maldad, ni bondad. No hay nada más que indiferencia despiadada. Estas personas que te dirán que actualmente eres pez, que nuestros antepasados fueron peces y por lo tanto nos comemos a nuestros antepasados. La revista Time dice, todos somos peces. Televisión, programa de televisión, dice, abraza su pez interior. Es tan ridículo para pensar que solos éramos protoplasma rebotando en protoplasma y no hay orden para nada y no hay maldad, no hay bien. Es ridículo. Es absurdo. Romano 1:20 se nos dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Escuchas lo que Dios dice ahí. Dice que esto es obvio. Esto es sentido común. La evidencia que Yahweh es el creador de todo es tan, tan obvio. Y se nos dice también que desde el fondo, en el corazón, todos lo saben. Y lo que hacen, niegan la verdad. Pero la Biblia dice que no tienen excusa. No tiene excusa, que en el profundo de su corazón, sabes. También en Hebreos 1:1-3, se nos dice en Hebreos 1:3 de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los poderes por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Jesús es aquel que sostiene el universo. ¿Cómo puede él sostener el universo? Porque él es quien lo creó. Bueno, cuando decimos que Dios creó todo, cuando el texto dice que Jesús creó todo, ¿eso significa que Él es creado? No. No sería lógico decir eso. Como yo diciendo, yo gané la carrera y tú dices que bueno. Y yo digo 40 segundos. Y dice, hey, esta declaración no tiene ningún sentido. No es lógico decir que Dios creó todo, pero Él mismo fue creado. No es lógico. No hace ningún sentido. Cuando decimos que Dios creó todo, estamos afirmando que no es creado. Y el texto es muy claro. No hay cláusula de excepción. No dice todas las cosas fueron hechas por medio de él, excepto la primera cosa. Esto es algo que necesitamos saber. No es una persona creada. Él es el creador increado. Y Jesús es omnipotente. Se nos dice, todas las cosas fueron hechas por él. Cuando hablamos acerca de la omnipotencia, esto significa que Jesús es todopoderoso y por lo tanto tiene autoridad y influencia ilimitadas. Él tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Jesús es omnipotente. Él es todopoderoso y tiene toda la autoridad. Vamos a ver Jesús hacer muchas cosas en el Evangelio de Juan que dejan en claro que Él es omnipotente. Y esto es evidente en todos los Evangelios. Piensa en Marcos 4. Se nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmúdese. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo puede un hombre calmar el mar? Un simple hombre no puede, pero el hombre de Dios puede. Y hizo, como está escrito en Marcos. Escucha de nuevo. Se nos dice, ¿por qué temieron con gran temor? ¿Por qué temieron con gran temor? Porque ellos entendieron que Jesús tiene autoridad y poder. Porque Él es el increado, el creador. Esto es algo que ha sido atacado desde que Cristo vino aquí. Una de las la verdad bíblica que Jesús no es creado ha sido atacado. Una de las herejías más grandes en los primeros siglos de la iglesia se llama arrianismo. Arrio, el obispo de Egipto, enseñó que Jesús fue la primera creación de Dios. Según Arrio, Jesús fue el primero y el más alto de todos los seres creados. Luego a Jesús se le dieron poderes para crear y por lo tanto la creencia central es que Jesús es un ser creado. Los arrianos, y es una herejía malvada en el siglo 3 y 4. Y habían canciones con letras diciendo que hubo un tiempo en que el Hijo no estaba. ¿Qué pasó? El Concilio de Nicea respondió a Arrio y su horrible teología. Y hombres como Atanasio, hombres como Nicolás, eran como padre de la iglesia. Es un hombre cristiano. Es la razón por la cual tenemos el Testamento Nuevo. Estos hombres se juntaron y escribieron el credo. Se llama el Credo de Nicea. Y hay una historia famosa. Y estos dos hombres, había una pelea entre dos hombres porque había mucho conflicto, pero es una historia interesante. Pero se juntaron Atanasio y Nicolás y escribieron el credo de Nicea que dice, y este credo dice, se dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todas las cosas visibles y invisibles. Y en un solo Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado de su Padre antes de todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios mismo de Dios mismo, engendrado, no hecho, siendo de la misma sustancia que el Padre, por quien todas las cosas fueran hechas. Y para refutar arrianismo es versículo 3 de Juan. El versículo 3, vemos en el versículo 3 que el arrianismo es refutado, sin duda. La segunda parte de 3 se nos dice, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué Juan destaca esto? ¿Y por qué? Porque parece una repetición. Porque uno, porque es la verdad. Número dos, para mostrar que el Hijo es igual al Padre. No son iguales en el sentido que son la misma persona. Hay personas separados, distintos, pero son iguales. Jesús, el Hijo, no está subordinado. Él no es inferior. Así son iguales. Es importante que lo sepamos. Los tres miembros son iguales. La doctrina de la Trinidad. Los tres miembros de la doctrina de la Trinidad son iguales. Y no debemos pensar que Dios el Padre es mejor que Dios el Hijo y que Dios el Hijo es mejor que el Espíritu Santo. No, no es cierto. Son iguales y no debemos pensar así. La Biblia nos dice que son iguales. En Filipenses 2, dice que salió Jesús del cielo. Y sí, era igual a Dios, pero salió sin embargo, porque son iguales. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Y Juan destaca esto. Específicamente que el Hijo es igual al Padre. En versículo 4 se nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él, en Jesús estaba la vida. Jesús es la fuente de la vida. En capítulo 2 de la Confesión de Fe Bautista de Londres dice, Dios tiene toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. En y por sí mismo, Él solo es todo suficiente en sí mismo. No necesita ninguna criatura. Él no necesita nada. No necesita nada. Existimos para Él. Para eso fuimos hechos, para glorificarle y conocer a Cristo. Para esto fuimos hechos. Es la razón por la cual fuimos hechos, para glorificar a Dios y para conocer a Cristo. En Él estaba la vida. ¿Qué tipo de vida? Algunos dicen que esto solo se refiere a la vida física. Otros dicen que solo se refiere a la vida espiritual. Y sí, habla de los dos. Jesús es la razón por la cual tenemos vida física. Sí, pero es la razón por la cual que nosotros, los creyentes, tenemos la vida espiritual. Es el autor de la vida física y espiritual. ¿Qué hace Cristo? Él ortega vida física y vida espiritual. Hebreos 12:2. Él nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se nos dice en Hebreos, es el iniciador de nuestra fe porque Él, en Él está la vida. Él es aquel que da vida. Juan 10:10 se nos dice, yo he venido para que tengan vida los que son salvos, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es por Jesús que la vida eterna se ofrece gratuitamente a todos aquellos que quieran arrepentirse de sus pecados y creer. ¿No es increíble? Es increíble. Podemos decirle a la gente que puede tener vida eterna y que puede reconciliarse con Dios por medio de la fe en Jesús. Es asombroso que podemos dar el Evangelio, que podemos decir a todo el mundo que su problema mayor es el pecado y debido a Dios puedan ser salvos. Es las noticias buenas, ¿sí? El Dios, el Padre, envió al Hijo y vino aquí en su propia creación, vivió una vida perfecta, fui a la cruz y en la cruz soportó la ira de Dios para que podamos ser salvos. Y murió, fue sepultado y se levantó victoriosamente 3 días después y ahora está en la diestra y tú puedes venir y arrepentirte y tú puedes ser salvo. ¡Qué mensaje tan bonito! Y en la vida, en Él estaba la vida. Esto tiene sentido porque todo fue hecho por Él. Y se nos dice, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. En Juan 1, versículo 1, se nos dice que Jesús es el verbo. Se nos dice es el verbo, logos. Y aquí hay un título divino para Cristo. Otro título divino se llama la vida. Juan se refirió a Jesús como el verbo, cual es la palabra usada en el versículo 1, y ahora se refiere a él. Se nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida. No simplemente contiene la vida, sino que literalmente es la vida. Y el mundo va de vana filosofía a vana filosofía, tratando de averiguar de qué se trata la vida. Pero, buscando averiguar de qué se trata la vida, ¿por qué estamos aquí? Y sabemos. Sabemos por qué estamos aquí, para conocer a Cristo, para conocer a aquel que es la vida. Hay una conexión una conexión entre los dos nombres dados a Jesús. En versículo 1 se nos dice que Jesús es el Verbo, el Logos. Y aquí se nos dice que Jesús es la vida. La palabra de Dios, hay una conexión entre vida y verbo. Bueno, la palabra de Dios, el verbo, trae vida espiritual. La palabra trae vida espiritual. Cristiano, tú sabes esto. Tú sabes que cuando eras en la palabra de Dios, ¿qué pasa? Tu vida espiritual es mejor cuando lees la palabra. Pero cuando no lees la palabra, tu vida espiritual no es muy bueno. Y como cristianos debemos desear estar en la palabra para que podamos tener vida espiritual. Se nos dice que Él, Jesús, la vida, se nos dice, era la luz de los hombres. Es la luz de los hombres. Aquí hay otro título divino para Jesús. La luz, es decir, Él ilumina. Se nos dice, Él es el verbo, es la vida y la luz, y la luz. Y significa que ilumina. Él ilumina la verdad. Eso es lo que hace Jesús. Por su gracia, muestra a los pecadores su necesidad por iluminar la verdad de la palabra de Dios. Jesús es el portador de luz. Él ilumina la palabra. ¿Qué hace la luz? La luz revela algo. El domingo pasado, a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana, yo estaba durmiendo en la casa y me desperté. Había un sonido muy, muy alto. Y yo pensé que había un como ladrón y yo levanté el martillo y yo busqué por todas partes de la casa para golpear el ladrón. Mientras andaba en todos los espacios, ¿y qué hice? Yo encendí todas las luces para ver lo que estaba aquí. Y resulta que no había nadie, solamente se cayó una foto de la pared. Pero era natural para encender las luces, para revelar cuál estaba en los cuartos y necesitaba la luz. Y esto es lo que hace la luz. Isaías en 9 dijo que Cristo traería luz para quitar las tinieblas del cautiverio y la esclavitud al pecado. Se nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristianos, es nosotros. Caminamos en la oscuridad, pero ahora hemos visto la gran luz. La gran luz de Cristo, el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Hemos sido transformados por la luz de Jesús. Muchos de nosotros aquí, éramos algunos de los peores de pecadores. O nos jactamos en nuestro pecado sin importarnos lo que pensaron los demás. O jugamos el papel y actuamos bien todo el tiempo sabiendo que estábamos enamorados de y retenidos por la oscuridad. Pero ¿qué pasó? Cristo nos ha salvado y hemos visto la gran luz. Es muy interesante. Cuando veo a alguien que conozco que no es cristiano y cuando conocemos a una persona que es cristiano, muchas veces el incrédulo muchas veces dirá cosas malvadas acerca de los cristianos. Y es interesante escuchar estas cosas dichas terribles acerca de los cristianos. y lo que ha hecho en el pasado antes de ser cristiano, pero hemos sido transformados por la luz y ahora somos diferentes, una creación diferente. Si usted estás aquí hoy y no eres nacido de nuevo, necesitas saber que no has sido cambiado. Necesitas saber que Isaías 9:2 no se aplica a ti. Los que están en las tinieblas, no se aplica a ti porque todavía estás en la oscuridad. Si puede, si arrepiéntate, si ven a Cristo, si ven y cree en el Evangelio y la luz se encenderá y verás a Cristo como Él es. Se nos dice en versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí se presenta una relación entre la luz y la oscuridad. ¿Qué nos recuerda esto cuando dice que las tinieblas resplandecen? Nos recuerda de Génesis 1. Nos recuerda, se nos dice, en el principio Dios creó tierra y los cielos. Y el Espíritu se movía y Dios dijo, sea luz. Y Dios vio la luz. Igual de como las tinieblas corrieron cuando Dios dijo, sea luz, hay tinieblas, pero luego hay luz. Esto es lo que hace Jesús. Jesús brilla en y a través de la oscuridad. A lo largo de la Biblia, la luz se usa para representar a Dios y las cosas de Dios. Sabemos esto desde el nacimiento, auténticamente, que asociamos la luz con el bien y la oscuridad con el mal. Y lo que sabemos es que las tinieblas aborrecen la luz. Y podemos ir un paso más. Los que están en la oscuridad, los que no han sido nacido de nuevo, odian la luz y odian a Jesús. ¿Es demasiado radical decir que los que no han nacido de nuevo odian a Jesús? ¿Es demasiado radical? No, no lo es. Es lo que dice la Biblia. En el fondo de su corazón, el mundo está resentido con Jesús. Ellos pueden fingir aprecio y respeto y estima, pero se puede decir cosas bonitas de Jesús, buen maestro, un ejemplo bueno, pero en el fondo de su corazón le desprecian. En el fondo de su corazón está resentido con Jesús. ¿Por qué? Porque él, cristiano, tú sabes que en el profundo de tu corazón, tú también despreciaste a Jesús. Pero esto era antes de ser salvo. Lo que hace Jesús, él expone su pecado. Y esto es la razón por qué presentamos a Jesús al mundo, porque Él expone su pecado y necesitamos saber algo importante cuando hablamos de Jesús. Sí, Jesús expone su pecado y hay muchos y billones, billones de personas que odian a Jesús. Sabemos esto. La buena noticia es que no pueden ganar. No pueden ganar. La última cláusula. Versículo 5, se nos dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ellos. Las tinieblas no pueden. Las tinieblas no pueden. La oscuridad no tiene ninguna posibilidad de ganar. La oscuridad no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. 0% oportunidad de ganar contra Jesús. Ni incluso Una posibilidad. Tú sabes lo que significa ni una posibilidad. Incluso en el boxeo, cuando hay dos personas que están haciendo el boxeo y los anuncios dicen que sí, es una diferencia grande, pero sí, hay, por lo menos hay una oportunidad. Pero hablando de las tinieblas, no existe ni una posibilidad de ganar contra Jesús, ni incluso una posibilidad. Como Paul Washer dijo, si todo el universo creado, ángeles y hombres, demonios y diablos, si todos se volvieron contra él para luchar, billones y billones de personas contra Jesús, personas que odian a Jesús con Satanás y sus demonios y contra solamente Jesús. Jesús, Paul Washer dijo, no tendrán más fuerza que si uno de ellos, el más débil de ellos, estuviera solo contra él. No tiene posibilidad. La oscuridad no puede vencer ni alcanzar a la luz. Cristianos, nuestro Salvador ha vencido. Él es victorioso. Victorioso ahora mismo y en un día, Él finalmente será victorioso. Ese día todavía no ha llegado, pero llegará. Esto es seguro. Cristo ha vencido y Él terminará la batalla. Un día Cristo tomará todas esas fuerzas de las tinieblas, aquellos que se opusieron a él, Satanás y sus demonios, y Jesús los arrojará al lago de fuego para siempre. Y será asombroso para ver a Cristo venciendo a las fuerzas de mal. A ver a Jesús haciendo esto y lo veremos. Y lo veremos seguramente. Juan escribe estas cosas para que creamos y tengamos fe en Cristo. Y para tener una fe que sea aceptable, debemos creer cosas correctas acerca de Jesús. Estos primeros 5 versículos nos ponen cara a cara con quién es Jesús. Él es Dios. El uno en el principio con Dios, el siempre existente, el creador de todas las cosas, el que hace temblar las tinieblas. Él es el verbo, la vida y la luz del mundo. El único que nos puede salvar de nuestros pecados. Esa es la realidad. Jesús y la fe en Jesús es la única manera de ser reconciliado con Dios. Y las fuerzas de las tinieblas no pueden escapar las consecuencias del pecado. Él es victorioso y algún día, en última instancia, será victorioso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por tan increíble es tu Hijo. Te damos gracias por los que están aquí, que han sido salvos. Gracias por nuestra salvación. No merecemos nada. Merecemos ir al infierno para siempre. Y gracias por tu amor por nosotros en enviar a tu Hijo. Te damos alabanza por quien eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra, como nos anima. Nos convence. Gracias por la palabra que señala a Jesucristo. Yo oro por cualquier persona aquí que no conoce a Cristo. Pido que hagas una obra en su corazón que le muestre su necesidad de Jesús. Pedimos que salves a los que no te conocen hoy en día. Te damos gracias de nuevo por lo que has hecho. En nombre de Cristo, amén. Pongámonos de pie para la doxología.